mediodía.
COPE Más Coruña.
Estar informado.
Y la Policía Nacional desalojaba en las últimas horas una vivienda ocupada en la avenida del Peruleiro. Es la primera de las previstas en el barrio, que está a la espera del desalojo de otras dos. Cuando los agentes entraron, comprobaron que estaba vacía desde hacía tiempo. Advirtieron además que era peligroso acceder al piso superior. El acceso al inmueble ha quedado ahora tapiado. Y un día más tenemos que hablar de robos, uno de ellos en una taberna del Agra del Orzán. Los ladrones usaron para abrir la puerta de entrada el gato de un coche que estaba aparcado en la zona, al que le rompieron las ventanillas. Se llevaron el dinero de la caja, unos 2.000 euros, pero no son los únicos. Los comerciantes de la avenida de Oza también están hartos de los amigos de lo ajeno, ¿no, Elabao?
Sí, en este caso hablamos de hartas, porque son tres establecimientos con tres mujeres al frente que pues han plantado cara a estos robos que sufren en los últimos meses. En la perfumería Garrote han entrado varias veces, lo cuenta su encargada Paloma.
Una serie de robos seguidos, ya llevamos cinco, bueno, con el mismo sistema siempre. Esperan a que estés entretenida, ocupada, entran a veces agachados y se llevan lo primero que cogen, que suelen ser fragancias, y se escapan corriendo. Vigilan, esperan y actúan. Es el sistema que utilizan. Despistadas, un poquito más hacia el fondo de la tienda y ya ven que tienen vía libre para entrar y salir y salen corriendo.
Al lado del local, una tienda infantil pasó a la acción y colocó en su escaparate un cartel.
Sí, en una tienda de ropa de niños hay un cartel que pone cansado de los robos. Ya desde hace unos meses está pasando cada cierto tiempo, sí.
Y quieren,
como para no estarlo.
Claro, quieren que haya más vigilancia policial. Han denunciado la situación, evidentemente, pero de momento los agentes pues se han mostrado impotentes ante algo que no para. Si quieren que al menos haya presencia de la policía en esta vía comercial para que pues tenga un efecto disuasorio como mínimo.
La policía, nada, cuando hacemos la denuncia nos dice que, bueno, que ahí están intentando pues ayudarnos, pero bueno, necesitamos más vigilancia y que les castiguen un poquito más, claro. Nos atrevan, claro, y que cuando lo hacen, pues que tengan el castigo que merecen, claro.
Lo lógico, lo que piensa todo el mundo.
Claro, a los dos casos que contábamos también se une el de una joyería en la que entraron el viernes y se llevaron un expositor con collares de la vitrina. Hay que recordar que la avenida de Oza, la antigua General Sanjurjo, es la principal vía comercial de la zona Agaiteiros Castro.
Gracias, Noelia.
Hasta luego.
Y seguimos hablando de robos. Ya fuera del término municipal, la Guardia Civil investiga a un vecino de Carral como presunto autor de un delito de hurto de dinero en la casa rectoral de esta localidad. Se llevó presuntamente de un cajón del despacho del domicilio del párroco casi 2.500 euros procedentes de donaciones vecinales a través de las imágenes de las cámaras. El hombre fue reconocido por el propio párroco por haberle ayudado económicamente en varias ocasiones. La Guardia Civil se desplazaba al domicilio del investigado, que llevaba todavía la misma ropa que había usado durante el hurto. Se recuperó la totalidad del dinero sustraído. Los hechos han sido remitidos ya al juzgado de guardia de A Coruña. 1:24, hoy por si acaso no dejemos el paraguas en casa, vamos ya con la predicción del tiempo. Alberto Romero, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Bo día, este xoves na comarca da Coruña estará nunha situación intermedia entre altas e baixas presións. Deste xeito o ceo estará parcialmente nubrado e con precipitacións de tipo intermitente. Temperaturas máximas que non terán grandes cambios significativos, unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 13 graus. O vento soprará do nordés con intervalos fortes no Golfo Ártabro. Isto é todo en Meteo Galicia, Consería, Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y hablamos también de solidaridad. Atención a dónde están hoy las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangue.
Debes brindar amor para
después pedir. Hay que perdonar para poder seguir.
Hoy no tenemos ninguna en la ciudad, lo más cercano es punto fijo ubicado en El Choa con horario amplio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Ya fuera de nuestro término municipal, esta tarde delante del mercado municipal de Perillo en Oleiros de 3 y media de la tarde a 9 de la noche tendremos ahí una unidad móvil y en Cambre delante del ayuntamiento ya tenemos ahí otra unidad móvil hasta las 2 y media, pero que va a continuar también de 4 de la tarde a 9 de la noche. Recordamos que tenemos reservas bajas de grupo sanguíneo cero negativo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan este grupo sanguíneo. Y lo mejor que podemos hacer siempre durante esta pandemia, pero sobre todo ahora que están incrementándose los casos, pedir cita previa para acudir a donar sangre. Podemos hacerlo en el 900-100-828,
900-100-828. Ahora la Honda Forza 125 viene con todo el equipamiento, con toda la potencia y con todo el carácter de un scooter GT Premium. Pero viene sin que tengas que pagar ninguna entrada. Financiada con Honda Bank hasta el 30 de noviembre de 2021. Infórmate en Honda.es.
Motor 7 Coruña, concesionario oficial Honda en la provincia de La Coruña. Motor 7 Coruña.
Difer Galicia, servicio técnico y venta de calderas, máquinas de frío y hostelería. Han venido vuestros abuelos, vuestros padres y ahora contamos también con vosotros. Después de 42 años seguimos siendo los de siempre. Difer Galicia, calle San Rosendo 7. Síguenos en difergalicia.com.
Estamos en las fechas por antonomasia de más consumismo del año. Mañana se celebra el Black Friday y llegan enseguida las Navidades. Por eso nunca está de más hablar de cómo el consumo informado nos lleva a un consumo transformador y mucho más responsable. Ese es el leitmotiv de la Fundación No Costers, que trabaja para promover precisamente un consumo transformador a través de un consumo informado. El objetivo final, cambiar el mundo a través de lo que consumimos. Miguel Conde Lobato es el presidente fundador de No Costers y director de la agencia BAP Conde. Miguel, muy buenos días.
Buenos días.
Y a las puertas, Miguel, un año más de fechas muy consumistas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta los ciudadanos a la hora de decidir qué compramos?
Bueno, yo lo primero que les pediría a la gente es que sea extraordinariamente egoísta. O sea, es unas fechas para ser muy, muy egoístas, a pesar de que la Navidad parezca la fecha de la generosidad, que hay que serlo con los familiares y amigos, pero lo que hay que ser es muy egoísta a la hora de elegir lo que se compra. Y lo digo porque normalmente uno debería elegir comprar algo o alguien donde pueda trabajar su hijo o él mismo, ¿no? Y si nosotros seguimos manteniendo una dinámica de consumo como la que hemos mantenido en los últimos años, que es despreocuparnos de conocer digamos el precio real de las cosas, el coste real que tiene para producirlo una sociedad, pues normalmente nos vamos a meter en un lío como ya nos hemos metido. Fijaos que a nadie se le escapa que en este momento hay una crisis mundial de abastecimientos, de producciones que no se pueden llevar a cabo, y esto no ha hecho más que empezar. O sea, que realmente esto se va a agudizar porque cada vez hay más tensiones entre lo que es las zonas productoras del planeta y las zonas consumidoras, ¿no?
Ya. ¿Qué parámetros, qué tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar un producto?
Bueno, vamos a ver. Nosotros, la Fundación, aparte de hablar de esto, cuando nosotros empezamos a hablar de esto, que fue en el año 2010, éramos una especie de exotismo, ¿no? Una voz que hablaba de cosas incluso un poco catastrofistas, nos acusaban, y agoreros y todo esto. Bueno, hoy ya prácticamente creo que está en la inteligencia popular saber que evidentemente tal y como consumimos, así se va construyendo la sociedad. Hay uno de los elementos clave. En la Fundación desarrollamos herramientas que permitan dar información acerca de este tipo de consumo. Por ejemplo, la huella fiscal, que dice dónde pagan los impuestos los productos, y hay una serie de compañías, el que se meta en nuestra página web verá compañías que te informan de dónde están pagando sus impuestos, y por lo tanto eso retroalimenta nuestro estado de bienestar, porque de algún sitio tiene que salir el dinero para pagar las prestaciones sociales que necesitamos, para pagar los servicios sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Por otro lado, acabamos de lanzar la huella de empleo, está en pleno lanzamiento, que es saber cuánto de lo que pagas va para empleo. Esto es algo que nos parece muy importante, porque el empleo se está convirtiendo en una opción, no en una necesidad para producir. Por un lado, por la digitalización, la robótica, y por otro lado, por la deslocalización. Por lo tanto, deberíamos de pensar a la hora de elegir quién provoca más efectos beneficiosos para uno mismo, o sea, para la sociedad, y de alguna manera cuánto empleo generan y cuántos impuestos pagan en tu estado o en tu comunidad. Yo creo que con esas dos, intuitivamente sabemos lo que estamos haciendo, ¿eh? O sea, que no hace falta, a veces hay información que viene de serie, ¿no? Sabes cuando estás comprando algo que viene de lejos o cuando compras algo que es un consumo próximo, un consumo local, ¿no?
Vosotros, Miguel, nos facilitáis esa información, pero es difícil conseguir la información, pues precisamente de qué parte de lo que pagamos va destinado a empleo en cada producto, o saber dónde paga una empresa sus impuestos. ¿Es complicado acceder a esa información?
Bueno, ahora precisamente con la huella de empleo que estamos lanzando, estamos en pleno lanzamiento, la presentaremos en los próximos meses en Madrid y seguramente también en Barcelona. Nosotros hemos hecho ya la primera presentación porque se ha elaborado en colaboración con la Facultad de Económicas de la Universidad de La Coruña, y a la cual pues agradecemos su implicación, y básicamente es algo que no es difícil de entender, es extraordinariamente sencillo, porque te da una referencia de cuánto empleo genera y cuánto empleo con respecto a la media de su sector, y lo elaboran ellos de una forma objetiva, o sea, que está la universidad un poco dando la parte racional de todo esto, y es gratuito, lo puede pedir quien quiera. O sea, que realmente, y utilizarlo después adecuadamente, el único requisito es que tienen que ser datos que estén en sus balances. No podemos utilizar datos que no sean reales, ¿no? Y los balances están depositados y son el depósito de cuentas, y de alguna forma ese es el punto de partida para que se calcule esa huella de empleo. Pero insisto, es gratuita y la puede solicitar cualquier empresa. Y el requisito es simplemente que nos diga la verdad y que tengamos acceso objetivamente a esa información.
Al principio de esta conversación apuntabas los problemas actuales que estamos teniendo, falta de suministros, el problema del transporte y demás. Ya has dicho que esto se veía venir y que puede que vaya peor. Si hubiéramos hecho un consumo informado, esto en cierta manera lo podríamos haber evitado.
Sin lugar a duda. Vamos a ver, si nosotros, es un ejemplo muy simple, pero si nosotros consumimos pues un tipo de producto determinado, pues yo que sé, en Galicia ahora se plantan kiwis. ¿Por qué? Porque en su momento empezamos a consumirlos y venían de Nueva Zelanda. Bueno, es evidente que transformamos el paisaje, transformamos las ciudades, transformamos nuestros entornos a través de las opciones que elegimos, ¿no? Si nosotros, el consumismo a nivel de la industria textil es una evidencia, ¿no? Y no paran de proliferar plataformas de reventa de segunda mano, etcétera, etcétera. Bueno, seguramente si la información que te dan pues te explicase un poquito y fuese una información objetiva como la que intentamos proporcionar nosotros, pues sería algo muy fácil de tomar decisiones. Nadie hace algo que cree que le va a dañar. Yo recuerdo que cuando hubo una crisis de los CFCs, de la capa de ozono, de los sprays, que recordarán los oyentes, pues automáticamente se corrigió sin necesidad de legislación. El consumidor dejó de consumir durante un tiempo esos sprays que contenían agentes que dañaban la capa de ozono. y empezaba a consumir pues para los desodorantes de Rolón o de Stick o lo que sea. Y se consiguió que la industria cambiase y utilizase otro tipo de propelentes que no tuviesen los CFCs, que eran los que hacían daño principalmente a la capa de ozono. Hemos vivido hace poco un fenómeno parecido con el aceite de palma, que tenía implicaciones saludables, pero también de sostenibilidad del hábitat de los orangutanes de Sumatra, etcétera, 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 etcétera. Uh-huh. Entonces, cada vez que el consumidor tiene información, actúa. Uh-huh. ¿Por qué? Y actúa de una forma intuitiva e implacable, que es decido sí o no. Por lo tanto, esa capacidad de transformación que tiene el consumo es una evidencia, ¿no? Y claro que hubiese sido diferente, y creo que cada vez lo va a ser más. Se están incrementando la producción, las producciones locales, se están incrementando las prioridades. Hoy ya hay un montón de anunciantes que utilizan argumentos de trazabilidad social y trazabilidad medioambiental a su favor, porque es bueno que si alguien tiene una buena práctica, presuma de ello, porque no es lo mismo el coste que tiene ser respetuoso con el medio ambiente que no serlo. Y claro, si al final lo único que vamos a valorar de un producto es el precio, pues entonces asumamos que vamos a una civilización que desaparecerá por implosión. Acabaremos, digamos, consumiendo nuestros propios fundamentos como sociedad, que son pues la solidaridad, el hecho de la generación de riqueza que favorezca a más de unos cuantos. Entonces, todo este fenómeno del low cost ha provocado simplemente una concentración mayor de riqueza en menos manos, en más puntos. Se ha diversificado menos, digamos, las alternativas de productos, cada vez hay menos alternativas para elegir. Es algo que se puede reaccionar fácil haciendo precisamente que tus elecciones vayan en este sentido. Mm. Insisto que no tienes por qué hacerlo al 100%, ¿eh? O sea, con que lo hagas un poco más que el año pasado, ya los saltos cualitativos son muy importantes.
Pues ojalá que poquito a poco lo vayamos consiguiendo y nos vayamos convirtiendo en esos consumidores informados, por lo tanto, consumidores concienciados y responsables. Miguel, tomamos nota. Muchísimas gracias.
Eso, y que todo el mundo intente ser lo más egoísta posible esta Navidad.
1:37, te cuento también cómo está la situación en las calles de nuestra ciudad. Vamos con el tráfico. Conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Marcos. ¿Algún problema hasta ahora?
Bueno, no hay problemas, pero sí que ya empieza a notarse un ligero aumento en la entrada a línea de Rivas y Avenida Porto, incluso en la zona de obras de la Ronda Nelle, y especialmente, pues ahora esperemos que sea puntual, en Fernando Rey. Con motivo de ese corte de carril es bastante complicada la situación allí habitualmente, y especialmente en estas horas punta. Así que son los lugares a tener en cuenta y que espero que en alguno de ellos se vaya solucionando lo antes posible.
¿Ha habido algún accidente esta mañana?
No, ningún accidente que necesite el equipo atestado.
¿Y alguna previsión para lo que queda de jornada?
Pues lo más destacado ya es la manifestación prevista para esta tarde a las 8, partiendo del obelisco, entre otros lugares irá por el cantón, Juan Flores, hacia la Plaza de Galicia, hará una pequeña parada en este lugar, volverá por, entre otras, por la Plaza de Lugo, Fontán, y finalizará en la Plaza de Orense en torno a las 9:30. Así que en ese horario, bueno, pues es recomendable evitar ya no solo estos lugares en concreto, sino la zona centro, y aquellos que regresan a la ciudad, pues lo hagan a través de las rondas, bien Ronda Nelle, Ronda Outeiro o la tercera ronda.
Marcos, gracias.
Gracias a vosotros, buen día.
Rozar la paz de tu ombligo, lo que me quema no es esta hoguera, es no saltarla contigo, es no probar lo prohibido. Quiero ser coral y tu barco hundido. Además, la noche no se ha dado mal, haciéndote reír he vencido, y tú cambiándote el disfraz, bailando conmigo. Que solo quiero verte y tú jugar, y ya se ha terminado el vino. Te ofrezco luz de velas y un sofá, o dime que has venido. Si quieres no.
Pues después de unos tiempos tan duros, es de lujo poder volver a escuchar a Andrés Suárez con esta reedición deluxe de su álbum, el álbum que lleva su nombre. Andrés Suárez. Así que no nos queda otra que saludarle. Andrés Suárez, muy buenos días.
Hola, ¿cómo os echaba de menos? ¿Cuánto tiempo?
También nosotros, ¿eh? Oye, un álbum que no sé, tú me dirás, si es mucho más especial que otros, con esas nuevas pistas que has incluido en esta reedición después de todos estos meses tan duros.
Sin duda alguna, Eva. Es decir, mira, yo tengo una segunda oportunidad y no todos, y todos podemos decir eso desde marzo del 2020, no sé si me entiendes, los días más horribles para todos, porque creo que así es, y de repente se me ocurrió sacar un disco, el para mí más importante personal de mi carrera, por su homónimo, Andrés Suárez, el 20 de marzo del 2020, qué manda cara yo con perdón. O sea, se puede tener peor puntería, pero creo que es imposible. O sea, entonces, ¿qué sucede? Se cancelan las firmas, se cancelan los conciertos, se cancela la promoción, el viaje internacional, se cancela todo, se va a la basura todo, ¿no? Y eran dos años de trabajo, son dos años de trabajo. Entonces, estoy muy agradecido a Warner, a mi discográfica, porque me da una segunda oportunidad. Ahora sí puedo ir a Galicia a firmar, con toda prudencia, toda medida, defendiendo la cultura segura, pero puedo ir. Entonces, y encima, con la colaboración de Iván Ferreiro, de Marketing Global, de Víctor Manuel y de Beret. Es decir, es un privilegio, un lujo,
pues sí,
como te digo, de segunda oportunidad que no pierdo, no pienso desperdiciarlo.
Y grabadas en directo, en un festival, ¿cómo fue grabar otra vez en directo después del parón?
Pues la verdad es que te agradezco mucho la pregunta porque se trataba de eso. Es decir, todos queremos volver. A mí no me gusta decir esto de antigua realidad o vieja realidad. Es la realidad, la vida. Todos queremos volver a la vida, a la de siempre, a la nuestra. Entonces, claro, hicimos una versión, un directo, perdón, en Madrid, después de, pues te diré, no sé si un año sin ver a mis músicos, sin ver a mis técnicos, que sí, de pronto, ¿eh? Probablemente un año. Entonces no sé si es el mejor directo que hice en mi vida, pero sí el más emocionante. Yo en ese festival, en el Inverfest, al que te refieres, yo vi a una madre abrazar a su hija una hora, porque era la primera vez que se reencontraba con su hija en toda la pandemia.
Anda.
Estuvieron una hora llorando mientras yo cantaba. Yo eso no lo voy a olvidar nunca, jamás en mi vida, ¿no? Entonces la gente necesita de eso, por eso lo reivindicamos tanto, esto de cultura segura. La gente necesita reírse, necesita llorar, necesita emocionarse, necesita estar más vivos que nunca. La realidad nos defraudó a todos, ¿no? Entonces, esas versiones en directo no son más que eso, la energía de unos amigos, de una banda, pegando gritos al escenario diciendo, estamos aquí otra vez.
Yo quiero hablar de esas colaboraciones, Andrés, de esos amigos. Uno de ellos es Diego Cantero, de Funambulista. La canción que estábamos escuchando al principio, Dime a qué has venido. Y yo he leído que tú has dicho, comienzo de tantas cosas. ¿Qué tantas cosas comenzaron con esto?
Hombre, primero el reencuentro, el demostrar que la música es unión y no competitividad. Después de una pandemia, como sigamos pensando que la música es yo contra ti, y a ver cuánto vendo, y a ver cuánto lleno, y tú no, vaya a asustar carajo con perdón. La música es estar al lado de, no enfrente, ¿no? Entonces comencé a quedar cuando se pudo, volver a la vida, empecé a quedar con amigos en Moraima para escribir, para no dejar de escribir canciones como es este Dime a qué has venido, este single, ¿no? Aparte es un single, como ves, casi bailable. Mi madre me llamaba y me decía, hijo, ¿puedo bailar una canción tuya? Estaba alucinada, ¿no? Porque la cosa va de eso. Es decir, es muy fácil ahora, Eva, escribir con o sin amigos, como te decía. Hacerlo yo solo, como siempre hice, y escribir sobre la tristeza, dolor, melancolía, despedida, ya me entiendes. Eso es facilísimo, ahora mismo. Lo difícil es hacer bailar, lo difícil es hacer reír. Lo difícil es una madre que no llega a fin de mes y lleva a sus hijos al cole y les hace reír. Eso es lo difícil.
Claro.
Entonces eso es por lo que lucho. De seguir el ejemplo de la gente fuerte, de los que realmente demostraron y nos salvaron a todos que se puede salir de Estados Unidos y rendirle homenaje a la vida y a la jocosidad.
Hay más colaboraciones, pero yo quiero destacar una que tú ya has citado al comienzo de esta conversación y que a lo mejor a mucha gente le ha pasado inadvertida por desconocida, y es la de Marqueta y Globa, de esa maravillosa película como fue Once, que fue donde yo la conocí, con esa espectacular banda sonora. Y a mí me gustaría que nos contaras cómo fue esa colaboración con Marqueta.
Bueno, yo hablar me pone los pelos de punta todavía, y ha pasado tiempo y bastante. Tanto es así que esto fue durante el confinamiento, el encierro en casa del año pasado. Yo recibo un mensaje, mira, siempre critico las redes sociales y a veces uno tiene que tragarse sus palabras y pedir perdón, porque a través de un mensaje de Instagram, yo canto con Marketing Globo, es decir, Marketing Globo me escribe por Instagram diciéndome que era fan de mis canciones, que me escuchaba. Pero yo pensaba que estaba, que era una broma de mis amigos, haciéndose un perfil falso y no le contesté. ¿Yo qué voy a pensar? Que me está escribiendo Marketing Globo, una persona a la que yo fui a verla por media Europa, por París, por Dublín, que la vi con Lufthansa, que veo sus películas, que tengo sus discos, The Sweet Season, Once, como bien dice, son obras maestras, eso creo, sí, compositoras del mundo, opino. Y de repente me escribe ella a mí. Bueno, pues los sueños se hacen realidad. Pues a veces pasa. Muy pocas veces en la vida hay que abrazar el premio, pero pasa. Entonces me escribió Marketing Globo y cantamos juntos nuestra canción. Además, bueno, te adelanto que estamos en un proyecto muy hermoso, que es el de hacer canciones juntos, no sé para qué. No sé si para una gira, no sé si para un disco. Pero una vez más hablamos de volver a unirse, de estar juntos escribiendo, y eso es muy bonito.
Pues sí. Te iba a decir, esto es un ejemplo de no hay mal que por bien no venga, que la pandemia nos haya traído estas cosas al final, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Estuvimos muy conectados. Yo hice no sé cuántos conciertos en Internet para la gente porque era la realidad que teníamos. Hablé con Marketing Global, con Javier Ruibal y con Héctor Manuel y con Iván Ferrer y con gente a la que admiro. Estábamos al otro lado rodeados de humor. Me acuerdo de Touri, me acuerdo de Alistair Domo, me acuerdo de Marcita Graná haciéndonos llorar de la risa. Es decir, tengo buena memoria. Es decir, me acuerdo de aquellos que me ayudaron y aquellos que estaban en los momentos más horribles. Dicen que la familia a ratos elige y la gente que no dejaba de hacerme reír, que me cuidaba, que se preocupaba por mí en esos momentos, la tengo muy presente.
En 2012, Andrés, publicabas un disco que se titulaba Canciones que nunca debí componer, las de este, las de Andrés Suárez, ¿son todas las que debiste componer?
En esta ocasión sí, son los que debí componer porque ahora hay muchísimo más amor. En el 2012 había una depresión, que ahora por desgracia mucha gente sufre por motivos que ya conocemos. Aquello era una depresión por un mal de amor que nos pasa a todos. Y escribí 10 canciones depresivas, lo reconozco, tristes, melancólicas. No me apetece volver a eso, y menos después de ser un superviviente de una pandemia. Me apetece cantarle al amor, al humor, a la jocosidad, a la vida. Como decía mi hermano Diego Cantero, funambulista, a mí me gusta la vida y me parece genial.
Bueno, nos vemos en Coruña, ¿no?
Por favor, aunque sea con así bien, sin la mascarilla, pero un abrazo y una mirada cerca y una sonrisa con los ojos que lo necesito. Estoy en la FNAC. Entrada libre en la FNAC de Coruña, una ciudad que amo desde hace muchos años, a las 7 de la tarde, firmando Andrés Suárez de Luz y cantando, voy con mi guitarra. Y estaré el día siguiente en Vigo, sábado, 27, si no me equivoco, 12 de la mañana, sí, en la FNAC, y 9 de la noche en Teatro Fundación, que creo que quedan 10 o 15 entradas, o sea que estoy feliz de volver a casa.
Pues aquí te esperamos, Andrés Suárez, un placer, un fuerte abrazo, muchas gracias.
Muchas gracias como siempre, un abrazo gigante.
Decreciente de la cuna, de la niña que antes eras, ahora entiendo las maneras de tu educación torcida, la condena de afirmarte en tus mentiras. Deja de culpar.
Pues mañana Andrés Suárez estará a partir de las 7 de la tarde en la FNAC de la Plaza de Lugo firmando discos de esta reedición de lujo de su último disco, Andrés Suárez, y también dará un pequeño concierto como acabamos de escuchar con su guitarra. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa, enseguida con más historias.
En blanco y negro, como eras tú por dentro, si me arrepiento de haberte echado lejos. Despiértame, si escuchas esto le dices al de al lado que la belleza le está guardando fuera, si solo resta el más de tu pasado. Despiértame.
COPE Coruña.
Estar informado.
Si tienes entre 60 y 69 años, hay que estar muy pendiente del móvil. Sanidad va a empezar a citar a las personas de esta edad para administrar la tercera dosis de la vacuna una vez que termine la inmunización de los septuagenarios. La previsión es que los mayores de 60 estén todos vacunados con esa tercera dosis antes de la Navidad. Lo decía el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tras el Consejo de la Xunta.
A todas estas personas, en definitiva, a todos os maiores de 60 anos coa terceira dose e, por suposto, tamén a colectivos prioritarios como son maiores nas residencias que están prácticamente na súa totalidade, os sanitarios e os profesionais das residencias, que empezaremos de forma inmediata, e o máis importante, podíamos concluir que en Galicia todos os maiores de 60 anos quedarán inmunizados coa terceira dose antes de finalizar este ano 2021.
Y en lo laboral preocupa la situación de Alu Ibérica después de que la Audiencia Nacional la autorizase en las últimas horas un concurso voluntario de acreedores. Considera el tribunal que es la única vía para la protección de los trabajadores. Ante esta nueva situación, el consejero de Industria, Francisco Conde, exigía esta mañana aquí en nuestra ciudad al Gobierno central soluciones ya.
Que precisan os traballadores dentro do primeiro momento é que haxa unha solución. Unha solución para a Ibérica Coruña pasaba dentro do primeiro momento por un precio enerxético. O goberno se comprometeu no proceso de venda que avalou o propio goberno a que habería ese prezo durante os dous anos que se iban a desenvolver as actividades, e despois deses dous anos lamentablemente estamos na mesma situación de partida. E o que esperamos agora, que nunha situación límite, como hai un proceso concursal, realmente haxe unha resposta e podamos traballar conxuntamente as administracións precisamente nesas solucións. O precio eléctrico é unha condición sine qua non para que podamos traballar nese contexto para identificar un proxecto industrial. Nese sentido, esperamos unha reacción inmediata por parte do goberno, que dende que se reuniu aquí na Coruña a finales de xullo, pois non volvemos a saber absolutamente nada do proceso. E, lamentablemente, ahora, nun proceso concursal, a situación vai a ser máis difícil.
E se busca financiación para mejorar el templo de la parroquia de Fátima, Noel Abao.
La parroquia de Nuestra Señora de Fátima ha comenzado una recogida de fondos especial para poder hacer frente a las humedades que amenazan este templo de la calle Novoa Santos. En sus 40 años de vida, las filtraciones han ido haciendo mella en la estructura y necesitan impermeabilizar la cubierta. José Luis Canzobre es administrador de la parroquia.
Porque en la iglesia ya se empiezan a formar en su parte plana, en su techo, se empiezan a formar bolsas de agua. Y nos empieza a entrar agua por las esquinas del encuentro con el canalón. Entonces hay que atacar esta obra. Pasará este invierno malamente. Bueno, ya nos había pasado en una terraza baja que tenemos, ya nos había entrado agua por las claraboyas y habíamos hecho una pequeñita actuación. Pero ya se había avisado de que más adelante había que atacar toda la obra para que la iglesia quedara pues para otros 40 años, que lleva 40 años sin tocarse.
Para los trabajos que prevén desarrollarse en primavera o verano, necesitan unos 8.000 euros. Por eso piden aportaciones a la cuenta de la parroquia.
Esta parroquia ya tiene un número de cuenta, que es la del Arzobispado de Santiago, parroquia de Fátima. Pues ingresando en el número de cuenta, yo le doy el número de cuenta. Usted pone concepto obra ayuda, si quieren venir a ver lo que se va a hacer. Aquí hay fotos, yo he quitado 10 fotos que he hecho una exposición pública en el tablón de la parroquia. El importe que es, metros cuadrados por 22, 23 euros metro cuadrado, que es lo que sale, porque ya hice yo lo de mi comunidad, pues eso nos lleva a eso, entre 7 y 8 mil euros.
También quien quiera puede entregar su donativo en mano en ese lugar de Novoa Santos. En este caso, en la parroquia les dan una factura justificativa.
Puede pasar por la parroquia, preguntar por mí, por José Luis Canzobre, que soy aparejador y soy ahora mismo administrador de la parroquia. Está llevando la administración de la parroquia y si da un donativo en mano, que lo puede dar en mano, nosotros lo cogemos, le damos un recibo de la cantidad que entrega firmada y sellada con el sello de la parroquia, y ese recibo en el año 2022, que es cuando haremos las obras, esa persona nos deja su nombre y su DNI, y nosotros somos el banco. Le llamamos y le damos el recibo justificante de ingreso en el banco. Es como si lo hiciera él, pero se lo hacemos nosotros. A no ser que lo quiera hacer ya directamente ahora, le damos el número de cuenta.
Y de momento, la recogida de fondos entre los fieles va bien.
Sí, muy bien. Lo hemos avisado hace una semana, no lo hemos avisado más. Vivimos de lo que hacemos unos y de lo que dan otros.
La parroquia de Fátima está situada en el número 21 de Novoa Santos desde hace 4 décadas. En 2006 la iglesia le otorgó la condición de santuario. Tienen 2 misas diarias, excepto los domingos, cuando hacen 3 oficios esa jornada.
Carme non pode deixar de sorrir cando Rosalía chega á súa casa para acompañala no seu paseo de todas as mañas. O Plan Único, cun fondo social de 14 millóns de euros, chega a todos os concellos da provincia para mellorar a túa vida. Porque cando mellora a vida das persoas, notase na cara. Plan Único, Deputación da Coruña. Máis información en dacoruna.gal.
Venga, dale.
Black Fraude.
No, Friday.
No que no, Black Fraude.
Eso será en otros sitios. En Lúcete, descuentos reales.
Black Friday, Lúcete. Descuentos reales del 5, 10, 20, 30, 40, 50 y hasta el 60% en artículos seleccionados.
Ven y descúbrelo.
El verdadero Black Friday en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Vamos con el deporte. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas. El comité de competición, que ha desestimado las alegaciones presentadas por el Depor por esa tarjeta amarilla que vio Adrián La Peña frente al Rayo Majadahonda, a todas luces injusta, pero al final el acta pues tiene presunción de veracidad y el comité de competición ha dicho que no. Con lo cual el central se queda con 4, el IMICU son los apercibidos que tiene ahora mismo el Depor, 2 intocables porque han sido titulares siempre. Si ven una amarilla más se perderán un partido por sanción. El Depor va líder, pero no hay euforia en ese vestuario. Habla uno de los mejores, Jürgen Elitim.
Desde fuera está esa euforia y esa ganas de que se cumpla el objetivo y bueno, nosotros tenemos las mismas ganas, pero estamos tranquilos y trabajamos a diario normal, sin ningún tipo de euforia, sin ningún tipo de pensamientos más allá de lo que es el fin de semana e intentamos hacerlo así siempre.
El Depor es líder con esos 3 puntos de ventaja frente al Racing de Santander. El domingo a las 5 recibe al Athletic de Bilbao en el estadio de Riazor. Objetivo, 5ª victoria consecutiva. El Depor quiere seguir encadenando buenos resultados y sobre todo la buena imagen que está dejando en las últimas jornadas.
Pepe, gracias.
Abrazos.
Y también os contamos que una mujer tuvo que ser trasladada a su centro de salud en Sada tras inhalar humo al arder una sartén que tenía el fuego en su cocina. Fue la propia mujer la que alertó al 112 de lo que estaba sucediendo. Y te contamos un día más las citas de la agenda para este jueves. Lo hace, como siempre, Noel Abao.
El grupo de teatro Balacar estrena la obra Ataque Preventivo de Juan Carlos Heras a las 8:30 en la sede de la 11. El Fórum Metropolitano sigue con su cartelera de jueves. Desde las 8 se puede ver O Lobo Atrás da Porta de Fernando Coimbra y Posidonia de Adán Aliaga. En el Fórum, pero en la biblioteca, Antonio Tizón presenta su libro Os Incurabéis a las 7. En Cesuga, a las 7:30, se presenta el libro Versos para Van Gogh de José Luis Marín Aranda. A Velázquez se dedica a otra nueva sesión del ciclo de conferencias que se organiza desde las 8 en la Fundación Barrié. En Portas Artabras encontramos la presentación de la obra José Afonso con todas sus canciones, partituras y letras. Comienza a las 7 y contará con la actuación de César Morán y Chico de Cariño. Termina el simposio Xela Arias en la Real Academia Galega. Desde las 6 hablan Manuel Bragado, Belén López y Ana Luna en la sede de la Academia y también en directo por YouTube. Es el Día contra la Violencia Machista. Hay multitud de actos. Destacamos el concierto de Sophie Simons y la otra desde las 10:45 en los Jardines de Méndez Núñez. La Asociación de Meigas, por su parte, organiza el concierto del Quinteto de Metal del Mando de Apoyo a la Maniobra a las 9:45 en la Iglesia Castrense. Lois Rivera Quíntez estará a las 9:30 en la Sala Garufa, Belén Tajes Trío a las 10:45 en la Mardi Gras y Carlos Chile Grupo a las 10 en el Jazz Filloa. Encontramos más música en Palesco. Heredeiros da Cruz dan concierto desde las 9 en el ciclo Porto Marestía.
Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.